ponemos el pie. Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor, ten misericordia.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sentados. Vamos a contemplar un poco la vida de esta muchacha, de la beata Chiara Badano, la fundadora del movimiento religioso en el que ella militó, en el que ella estuvo, la puso también Luce. Beata Chiara Luce Badano. Jóvenes, no tengáis miedo a ser santos, volad a gran altura. Este llamamiento que lanzó el Beato, hoy ya es Juan, ya hoy ya es santo. El santo Juan Pablo II, en agosto de 1989, durante las Jornadas Mundiales de la Juventud de Santiago de Compostela, resonaba en el corazón de Chiara, una joven italiana de 18 años. Desde su habitación de enferma seguía el acontecimiento por televisión y ofrecía sus sufrimientos por los jóvenes. 21 años después, el 3 de octubre del 2010, desde Sicilia, el Papa Benedicto XVI la presentaba como ejemplo. El sábado pasado en Roma fue beatificada Chiara Badano, que falleció en 1990 a causa de una enfermedad incurable. 19 años llenos de vida, de amor y de fe. 2 años, los últimos, llenos también de dolor, pero siempre en el amor y en la luz. Una luz que irradiaba a su alrededor y que brotaba de dentro, de su corazón lleno de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una muchacha de 17 o 18 años vivir un sufrimiento así, humanamente sin esperanza, difundiendo amor, serenidad, paz, fe? Esto es lo que se preguntaba Benedicto XVI. Vosotros tenéis la respuesta y lo sabéis de sobra. ¿Qué es lo que hace que esta muchacha afronte este cáncer como lo afronta? ¿Qué es lo que hace que haya 30 mujeres vírgenes consagradas aquí detrás, carmelitas y algunas que llevan ahí como la Madre Priora 50 años? ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que hace que hombres como estos renuncien a una mujer, ¿no?, y se consagren a servir a Jesús? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que provoca eso? Sencillamente una realidad, una verdad, que es lo que mañana contemplaremos, es que Jesucristo está vivo, que Jesucristo ha resucitado. Solo por un vivo se hace una cosa así o se vive una vida así. El 29 de octubre de 1971, tras 11 años de matrimonio, Ruggiero, así se llamaba el padre, y María Teresa Badano, ven por fin cómo se cumple su deseo más íntimo con la llegada de su primer y único hijo, Chiara, nacida en Sassello, pueblecito de Liguria, más arriba del Golfo de Génova. Fijaos lo que decía la madre. Todo lo que me pasaba lo consideraba voluntad de Dios, decía María Teresa. Él me quería, así que incluso esa falta de hijos era amor. Esta mujer no es monja, esta mujer está viva, que yo, el que se ha muerto hace poco en el 18, ha sido el padre. Una mujer, como muchas de vosotras, que todo lo que acontecía en su vida lo miraba con fe, con la fe en que lo más fundamental de nuestra fe, que Dios me quiere. E incluso una pena tan grande como no poder tener hijos, una mujer que se precie de serlo siempre, lleva ahí en el instinto la maternidad, el deseo de querer ser madre. Ella no podía, pues, aún así, ella, en ese sufrimiento, ella veía la mano amorosa de Dios. Ruggiero, el marido, el padre, dice que desvela la cara de la otra moneda, ¿no? Cuando subía al bar con los amigos de mi edad, veía que ellos tenían muchos hijos y nosotros nada. Sentía profundamente que me faltaba algo. Cuando Dios quiere algo de nosotros, cuando Dios quiere algo, se siente allá en lo más profundo. Uno no sabe bien qué, Pero sabe que hay algo que le está demandando, que le está pidiendo, que le está ofreciendo Dios. Cuando, pues como cuando decimos que tenemos vocación. Uno sabe de sobra que quiere casarse, uno sabe de sobra que Dios lo está llamando al sacerdocio o a, la vida religiosa, a una mujer. Dice, cuando llegó, dirá su padre, cuando llegó Kiara, dice, nos pareció enseguida un don. Los hijos, no lo olvidéis nunca, son un don de Dios. Y como todos los dones de Dios, no los merecemos. No los merecemos. Nosotros, frente a Dios, no merecemos nada. Empezando por su amor. Su amor, os lo he dicho montones de veces desde aquí, es un regalo, no es un premio. Un regalo se da a la gente que quieres, un premio se da a quien se lo merece. Pues los hijos son un don de Dios, un encargo de Dios. Acordaos también lo que decía San Juan Crisóstomo a los padres, fijaos bien lo que tenéis entre manos, Dios ha puesto en vuestras manos, dice, lo mejor de su reino, y no es el oro y la plata, sino las almas de sus hijos. Los hijos son un don de Dios. Cuando llegó, dirá su padre, nos pareció enseguida un don, se lo había pedido a la Virgen en un santuario de nuestra diócesis. Esa hija completaba nuestra unión, un hombre que reza y reza a la Virgen y pide un hijo. Y la Virgen responde. Su madre añadirá, crecía bien y sana, y nos daba mucha alegría, pero sentíamos que no era solamente nuestra hija. Eso plantearoslo bien las madres. Plantearoslo bien las madres. ¿Sí? El cura de Ars también lo decía, sois nodrizas de Dios, no son vuestros los hijos, ¿sí? Son de Dios. Crecía bien y sana y nos daba mucha alegría, pero sentíamos que no era solamente nuestra hija, era ante todo hija de Dios y debíamos educarla así, respetando su libertad. Mientras Ruggiero surca Italia al volante de su camión, María Teresa deja su empleo para dedicarse a la educación de su hija. Comprendí, mirá, lo importante que era permanecer constantemente junto a los hijos, no en el sentido estricto de la palabra, sino siendo madre, es decir, amando y enseñándoles a amar. Hoy que vivimos en una sociedad que es necesario que las mujeres salgáis fuera a trabajar, pues como dice esta, ¿no? Dice, no en el sentido estricto de la palabra, pero todos los demás tiempos, tú que eres madre, tienes que consagrarlos a tus hijos. Y tienes que enseñarles a amar, dice, amándolos. Fijaos, una cosa preciosa que yo la leí hace muchísimo tiempo. Vosotros sabéis lo que es la Torá. La Torá es la ley de los judíos y tal. Bueno, pues los rabinos la interpretan. Esos son los Targum. Me parece que hay tres. El más antiguo de todos dice, el Targum, yo no me acuerdo cómo se llama. Bueno, dice que la creación es progresiva. Dice que Dios creó, fue creando las cosas pues progresivamente, ¿no? Dice, y que cada nueva cosa que creaba, dice, siempre era superior a la anterior, dice, e inferior a la siguiente. Se fue creando el cielo, la tierra, la luz, el mar, los animales, tal, 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 dice, el hombre. Pero decían los rabinos, dice, pero el hombre no fue lo último que creó Dios. Dice, lo último que Dios creó fue la mujer. Decían los rabinos, y si esto es así, si cada nueva creación es superior al anterior, dice, la mujer es superior al hombre. Explicaban los rabinos. Y decían, dice, ¿y cómo es esto que la mujer sea superior al hombre? Es que es más inteligente. No se refiere a una inteligencia, es intelectual. Dice, pero sí en el amor. Y decían ellos, dice, solo ella es capaz de entender, dice, a un hombre, dice, a su hijo, dice, incluso 2 años antes o 3 de que ese niño empiece a hablar y empiece a comunicarse. O sea, la mujer, dicen los judíos, los rabinos que interpretan la ley de Moisés, dicen, es superior al hombre, dice, porque solo ella tiene una capacidad para amar. Es que lo he apuntado. Dice, porque solo ella está capacitada por Dios, dice, para leer situaciones, entender lo que otra persona siente, quiere, necesita, sufre y hasta piensa, sin que medien palabras. Eso las que sois madres sabéis que es así. Las que sois madres sabéis de sobra que eso es así. Antes de que los hijos digan nada, ya sabéis lo que les pasa. Cuando son pequeñitos, bueno, al principio, el primero cuesta un poco más, pero después enseguida ya sabéis lo que les duele, por qué les duele, qué les pasa, qué no les pasa. Sois capaces de entender. El hombre no. Nosotros no. Nosotros no. La mujer, porque yo muchas veces pienso, ¿por qué está el mundo como está? ¿Por qué está el mundo sin corazón? Porque el mundo, el demonio y la carne le están robando a la mujer el corazón. Y el corazón del mundo, de la humanidad, es el corazón de la madre, es el corazón de la mujer. Los judíos siempre pensaron que la mujer está por encima, a pesar de tratarla como la trataron y de hacer las cosas que hacían. Los hombres somos muy borricos, pero la mujer es mejor que el hombre. Por eso dice esta lo que dice, ¿no? Dice, entendí, dice que lo importante era permanecer junto a mi niña, constantemente junto a los hijos. Dice, no en el sentido estricto de la palabra, podía estar continuamente, sino siendo madre. ¿Y qué es lo que hace una madre? Dice, amando y enseñándola a amar. Si perdéis el corazón en las mujeres y os empeñáis en ser como los hombres, vais a terminar de borricas igual que nosotros. Igual. Dice, desde la tierna infancia, Kiara es invitada a escuchar en su corazón una vocecita. Le explican que es la voz de Jesús y le inculcan que es importante escucharla para poder actuar haciendo el bien. Es una niña normal, alegre y sociable, pero dotada de un fuerte carácter. Sabéis que los santos no nacen, los santos los va haciendo el Espíritu Santo. Cuando se le pide ayuda o esfuerzo, la primera respuesta es a menudo un no categórico. Dice, como el día en que su madre le propone dar algunos juguetes a los niños pobres. Responde, dice, no, que son míos. Poco después, en medio del silencio, la madre oye una vocecita que repite mientras elige juguetes. Dice, este sí, este no, este sí, este no. Explica después a su madre las razones de su elección. Dice, no puedo dar juguetes rotos a unos niños que no tienen. En otra ocasión, Kiara manifiesta su alegría al entender la parábola evangélica del padre que pide a sus dos hijos que vayan a trabajar a la viña y confiesa que se reconoce en el primero, quien, tras haberse negado, decide cumplir la voluntad del padre. Estas parábolas se las iban explicando su papá y su mamá. No solo las sentaban a estudiar, pues a veces... hoy que lo único que tienen que aprobar los críos es la carrera intelectual que toque. No, la carrera del amor es la que tenemos que ganar nosotros y la que tienen que ganar también nuestros hijos. Dice que se reconoce en el primero, quien tras haberse negado decide cumplir la voluntad del padre. Sus padres promueven el diálogo y el afecto, pero también saben pedir algunas renuncias por miedo a que la pequeña se haga una caprichosa. Éramos conscientes del riesgo, dirá su madre. Dice, por eso quisimos dejar las cosas claras desde los primeros años. No perdíamos ocasión alguna de recordarle que tenía en el cielo a un papá más grande que nosotros dos. Ruggiero, pues como todos los hombres, cada uno tiene que ocupar su sitio y el papel que Dios le ha dado pues en esta creación y en esta vida, ¿no? Dice, Ruggiero se reserva un papel firme en la educación de su hijo. Claro. La firmeza, la autoridad, la tiene que mostrar el padre. La dulzura, la ternura, la comprensión, pues eso, el amor, los besos, la madre. Se reserva un papel firme en la educación de su hija. Me parecía, dice él, que para educarla correctamente debía exigir alguna cosa de su parte. Pero lo hacía siempre por amor, nunca por despecho. Fatiga u otra razón, pues claro. ¿Quieres ir a no sé dónde? Bien. Pero oye, pero prueba. Es lo que tienes que hacer. Estudia. Estudia. Es tu trabajo. Es lo que tú tienes que hacer. Hombre, si estudian y no pueden, no ha pasado nada. También se valora ese esfuerzo. Pero si eres un perezoso, lo más normal es que tu padre digas no. No puede ser. No puede ser. Tu esfuerzo se corresponde a lo que se corresponde. Este hombre se ha muerto hace poquito, en el 2018, ya os he dicho, el Ruggiero, y ha muerto también olor de santidad. Dice, al dirigirse a las familias, a los jóvenes de Sicilia, el Papa Benedicto XVI, que también lo hará un santo a su tiempo, ya lo veréis, subrayado. Los esposos Valano fueron los primeros en encender en el alma de su hija la pequeña llama de la fe y ayudaron a Chiara a mantenerla siempre encendida, incluso en los momentos difíciles del crecimiento y sobre todo en la prueba grande y larga del sufrimiento. La relación entre padres e hijos es fundamental, pero no solo por una buena tradición, es algo más que Jesús mismo nos enseñó. Es la antorcha de la fe que se transmite de generación en generación. La llama que está también presente en el rito del bautismo, cuando el sacerdote os da una velita y os dice, recibid la luz de Cristo. A vosotros se os confía esta luz que debéis alimentar siempre. La familia, sigue diciendo Benedicto XVI, dice, es fundamental, porque allí brota en el alma humana la primera percepción del sentido de la vida. Brota en la relación con la madre y con el padre, los cuales no son dueños de la vida de sus hijos, sino los primeros colaboradores de Dios para la transmisión de la vida y de la fe. Esto sucedió de modo extraordinario en la familia de la beata Chiara Luce Valano, 3 de octubre del 2010. Esto es lo que decía Benedicto XVI. Ya veis que insiste la Iglesia, los hijos no son vuestros, sois colaboradores, dice, los primeros colaboradores de Dios. Si sois los primeros, es que debe haber segundos y terceros. Claro. Y están los sacerdotes, que para eso consagran la vida al Señor, para ayudaros a vosotros y para serviros a vosotros, porque somos sacerdotes para vosotros, y los profesores también. Por eso no puedo poner a mis hijos en manos de cualquier educador. No puedo, es que no puedo. Yo como cristiano no puedo hacer eso así. Y si no me queda más remedio, luego yo en casa me encargo de educar y transmitir la fe a mis hijos, pues, como conviene. Después de la primera comunión, Chiara participa en un encuentro de niños organizados por los Focolares, ya os digo, un movimiento que ha tenido mucho auge en la Iglesia, en septiembre de 1980. Ese movimiento, denominado también Obra de María, había sido fundado en 1944 por Chiara Lubich, una joven maestra originaria de Trento. Chiara Valano descubre allí una manera de vivir y de pensar que se corresponde a su ser de Dios. Esa fe en el amor que Dios manifiesta por nosotros, escribe la fundadora, dice, nos ha movido a buscar todos los medios para responder mediante nuestro propio amor. Todos los movimientos de la Iglesia, el corazón de la Iglesia es eso. O sea, reconocer, creer en ese amor que, no sé, que Dios nos tiene y que no nos va a faltar nunca. Muchas veces cuando la gente viene y se confiesa y dicen, pues que tengo que esforzarme más en esto, en lo otro, tal, ¿qué vas a tener que esforzar? Solo tienes que esforzarte en una cosa. Solo tienes que esforzarte en una cosa. En el acto de fe, de seguir creyendo que a pesar de tus pecados, Dios te sigue amando como un padre ama a un hijo. Es que para ser más bueno tengo que ser, no sé, tengo que hacer no sé cuánto, voy a ver si ayuno y voy a ver si... Vale, muy bien, todas esas cosas están bien. Lo más importante es que tú no dudes jamás en el amor que Dios te tiene. Porque es verdad que verdad fundamental de nuestra fe es que Jesucristo ha resucitado. Pero también verdad fundamental es que Dios es Padre y que cada vez que me mira veo un hijo. Y que me ama. Y que me ama como un padre ama a sus hijos. Con todos mis defectos y con todas mis virtudes también. La vida de Chiara cambia, se vuelve más piadosa, participa en la misa casi todos los días, medita, reza el rosario y pone a Dios en primer lugar. Esta cría, la vida de esta cría, cambia cuando entra en contacto con un grupo de chavales, pues que se meten, bueno, aquí tenéis el oratorio, en otras parroquias están pues, los grupos parroquiales, y la vida le cambia, y la vida le cambia. Le cambia porque es que Dios lo hace así. Dice, Chiara descubre una manera de vivir distinta. El Señor quiere darle una vida distinta a la que ha llevado hasta entonces. Y para acogerla, esa vida debe cambiar. Debe cambiar, debe alejarse de las viejas fuentes que le habían dado la vida hasta entonces. Dios quiere bendecir a la Iglesia a través de Clara. Y para eso, Clara ha de dejar atrás la antigua manera de vivir. Así lo hace siempre Dios. Y aquí os decía, aquí os pongo, algunos se lo he dicho personalmente, y le acordaos de Abraham, es el padre de la fe, padre de la fe. Dice, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Abraham, para ser una bendición, debe salir de lo suyo. Sus posesiones son un territorio, un clan familiar y sus apegos. Debe dejar las posesiones materiales, debe dejar su tierra, debe dejar su clan familiar, su mentalidad, debe dejar sus apegos afectivos, la casa paterna. Nosotros fijaos que somos cristianos, ¿eh? Y vimos nuestra fe, y vimos nuestra vida, y muchas veces nuestra familia, que no vive la fe como nosotros, pero nuestra familia, padres, hermanos, sobrinos, a los que queremos muchísimo, los que damos la vida por ellos, nos condicionan un poco la vida. Nos condicionan un poco la vida porque las fiestas grandes nuestras son fiestas cuyo origen es religioso. Las fiestas en su origen eran momentos de encuentro del pueblo con Dios, eran siempre fiestas religiosas. Y llega la Navidad y llegan las cosas y a lo mejor no puedo ir a la misa del gallo porque tengo que cenar con mi padre, mi madre, mi cuñado, mi suegra, mi suegro, tal, tal, pum, 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 pum. ¿Sí? O llega la Semana Santa y no puedo ir a la adoración de la cruz porque vienen a comer mi cuñado y mi cuñada y no sé qué. Primero Dios, sal de tu tierra, de tus apegos, de tu clan, y después coloca todas las demás cosas. Pero siempre primero Dios, si no, nunca serás una bendición para los tuyos. Es que está en la Escritura, es que yo no me estoy inventando nada. Abraham, para ser bendición, debe salir de los suyos. Sus posesiones son un territorio, un clan familiar y sus apegos. Debe dejar las posesiones materiales, su tierra, su clan familiar, su mentalidad, sus apegos afectivos, la casa paterna. Con el fin de que Dios pueda actuar en él, Abraham debe dejar de lado su modo de pensar, su cultura, y para llegar a un amor maduro debe salir de los afectos en los que ha crecido. Sí. Dice, sus padres se adhieren a su vez a ese ideal. La niña descubre también lo que Kiara Lubich denomina el misterio de Jesús abandonado en la cruz. En 1983 participa en un congreso del movimiento cerca de Roma. Unos meses después, cuando acaba de cumplir los 12 años, escribe a la fundadora. He escrito que Jesús abandonado es la clave de la unión con Dios. Quiero elegirlo como a mi primer esposo y prepararme para su venida. Preferirlo. He comprendido que puedo encontrarlo en quienes están lejos, en los ateos, y que debo amarlos de una manera muy especial, dice, sin esperar nada a cambio. Kiara ofrece sus pequeñas cruces diarias en unión a la de Jesús y se compadece afectivamente de las de sus allegados. O sea, ¿qué es lo que hace? Dice. Así que toma la iniciativa de pasar mucho más tiempo con una vecina mayor y sola, o de velar toda una noche a sus abuelos enfermos. Sus abuelos están enfermos, pues los socorre. Ahí se encuentra también a Jesús. Si no hay que irse muy lejos, no hay que mirar más que para un lado y Jesús está al lado. Dice, mantenía, uno de sus primos aportará el siguiente testimonio en la causa de beatificación. Dice, mantenía una relación maravillosa con nuestros abuelos. Conversaba durante largo tiempo y afectuosamente con ellos. Los asistió de forma destacada, a pesar de su corta edad. También me acordaba de lo del COVID ese que hemos pasado. Una de sus amiguitas del cole y tal, pilla la escarlatina y nadie quiere ir a verla porque se pega y tal. Ella va. Dice que por encima del miedo, dice la caridad. No se lo enseñaba a su madre, sino el Espíritu Santo, ese Dios que le iban transmitiendo a sus padres, que actuaba dentro de ella. Por encima del miedo, dice la caridad. Y Kiara considera también el Evangelio como su tesoro más preciado, lo medita y desea conocerlo a fondo. Comprendí que no era una auténtica cristiana, y se escribe en 1984, dice, porque no lo vivía a fondo. Ahora quiero que ese magnífico libro sea el único objetivo de mi vida. No puedo seguir siendo analfabeta de ese extraordinario mensaje. Del mismo modo que me resulta fácil aprender el alfabeto, así también debe serlo para mí aprender a vivir el Evangelio. Lo de San Francisco, que os lo he dicho muchas veces, San Francisco de Asís, me sé a Jesucristo de memoria. Decía él, me sé a Jesucristo de memoria, porque conocía el Evangelio desde el de Mateo hasta el de Juan. Dice, rodeada siempre de amigos, chicos y chicas, sabe hacerse apreciar. Atentos los chavales, que creéis que los santos es que están todo el día rezando, están todo el día pum, 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 pum. No, 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 no es verdad. Les gusta reír, les gusta bailar, les gusta salir, pues como a todo el mundo. Rodeada siempre de amigos, chicos y chicas, sabe hacerse apreciar. De tal modo que todos están impresionados por la profundidad de su pensamiento, su madurez y la energía espiritual que emana de ella. Kiara se halla muy a gusto con los jóvenes, también con los adultos, y es capaz de conversar sobre temas importantes y profundos, sin esconder nunca sus convicciones cristianas. Dice una de sus amigas, le gustaba vestirse con gusto, peinarse con cuidado, y a veces pintarse, dice, un poco, dice, nunca demasiado. Claro, pues normal, porque las mujeres, quitando a la Virgen, muy santas, pero siempre tienen algo de vanidad. Los hombres somos pues más, pues eso, más codiciosos, más lujuriosos, más tal. La mujer siempre es más, pues le gustaba, dice una de sus amigas, le gustaba vestirse con gusto, peinarse con cuidado y a veces hasta pintarse un poco, pero nunca demasiado. Con sus padres le hizo falta algún que otro pequeño ajuste. No me diréis que no os sentís reflejados algunos en esto. Dice, como por ejemplo, la cuestión de los horarios de vuelta a casa por las noches. A Kiara le gustaba volver tarde. Y un día ya dijo a sus padres, dice, me parece que soy como la Cenicienta, que cuando llegan las 12 tuvo que salir corriendo y perdió el zapato. Dice, a menudo nos preguntaba, dice su madre, ¿por qué no me dejáis? Dice, ¿vosotros os fiáis de mí o no? Y nosotros le respondíamos, Kiara, de ti sí, de los demás un poco menos. Muchos chicos iban detrás de ella. Esto lo dice su mejor amiga. Creo que Pedro ha puesto una foto ahí que se veía con una muchachita que era su mejor amiga. Dice, muchos iban detrás de ella, pero nada más. Dice, era muy equilibrada en los sentimientos. Eso de enamorarse, enamorarnos de todos los días nos enamoramos. Pero como el amor es una cuestión de voluntad y no de sentimiento, el enamorarse es cuestión pues muy epidérmica, Dice, era muy equilibrada en los sentimientos. Dice, iba poco a poco, nos dice su mejor amiga. Con L, no te dan el nombre, por poner Luigi. Pues, con Luigi, un chico del pueblo, había una simpatía muy fuerte, pero sin confesiones. La relación con él duró solo unas semanas, porque Clara lo dejó al darse cuenta de que en aquella relación había algo incompleto. ¿Qué era? Dice, su madre se lo dijo, dice. Empezaba a querer de verdad a Luigi, dice, pero me di cuenta de que para él era distinto. A él le gustaba estar solo conmigo, dice, por eso corté. Si tú eres una mujer cristiana y Dios manda un hombre a tu vida, mandará un hombre cristiano, dice, que viva contigo tu fe, y la fe se vive en comunidad. Si Jesucristo está resucitado, pues nos juntamos en iglesias y vivimos en comunidad. Pero Dios no va a mandar un hombre, por mucha fachada o por mucha pintura que tenga de cristiano, cuando lo quieres sacarte a ti, de tu comunidad y de tu grupo, donde tú vives. No. Dios siempre te completa, no te pues eso. El secreto de semejante madurez estriba en su unión con Dios. Mantiene con Él un diálogo constante, natural, sencillo, de auténtica relación filial, alimentada por una confianza extrema. Ve en Jesús al amigo, al hermano, al esposo, buscando su rostro en todos los encuentros y acontecimientos de su vida, pero donde consigue hallarlo sobre todo es en la Eucaristía. Sin la Eucaristía no podemos vivir. Creo que el obispo está dando unas charlas que circulan así, ¿no? Nuestro obispo don Antonio, sin la Eucaristía no podemos vivir, es verdad. La verdad es que es donde realmente el hombre se encuentra con Cristo, en la Eucaristía y en el confesionario, donde nos acercamos realmente a Él. Es en la Eucaristía. Esa unión con Dios es la fuente donde obtiene toda la fuerza para dominar su carácter ardiente. Por ejemplo, cuando oye opiniones que no aprueba, pues aprende a dominarse para no saltar, reteniendo un momento su opinión personal para que el Espíritu Santo le sugiera la respuesta correcta. A Chiara no le gustaba hablar de él, y todavía menos atraer las miradas. Es alta y esbelta, por lo que no pasa desapercibida. Tiene una mirada pura y limpia, una sonrisa abierta y sincera, y unos rasgos finos y delicados. Sin embargo, no se enorgullece de su belleza física. Siente más bien apuro cuando la adulan o le hacen halagos. Lo que para ella cuenta es ser ordenada y limpia, o sea, hermosa por dentro. En sus gestos y manera de vestir sigue las orientaciones que aporta su familia, dice, y el movimiento en el que ella está. Si se produce algún ataque a su pureza, no duda en actuar de manera decidida. El muchacho que un día en un autobús osa realizar un gesto inapropiado, recibe una bofetada magistral. Estupendo. No sé lo que le harían ni cómo se lo harían, pero ella le dio una buena bofetada. Está educada en familia, en el respeto del pudor y delicadeza de conciencia en materia de castidad. Y muy pronto se percata de que para permanecer fiel a esos valores hay que ir contracorriente. Eres cristiano, pues que sepas que todos vienen así y tú solito con los tuyos vas así. Pero todos vienen en contra de nuestro sentir, de nuestro vivir, de nuestro caminar. Esa valiente disposición interior recuerda a la de San Antonio de Santa Ana Galbao. Dice que se había consagrado a la Virgen en estos términos: Señor, quítame la vida antes que ofender a tu bendito Hijo. Con motivo de la canonización de este religioso brasileño, el 11 de mayo de 2007, Benedicto XVI comentaba del siguiente modo esas palabras: Señor, quítame la vida antes que ofender a tu bendito Hijo. Suenan muy actuales para nosotros, que vivimos en una época tan llena de hedonismo. Son palabras fuertes, dice, de un alma apasionada. Palabras que deberían formar parte de la vida normal de cada cristiano, consagrado o no, y que despiertan deseos de fidelidad a Dios dentro o fuera del matrimonio. El mundo necesita de vidas limpias, de almas claras, de inteligencias sencillas, que rechacen ser consideradas criaturas de objeto de placer. Es necesario decir no a esos medios de comunicación social que ridiculizan la santidad del matrimonio y la virginidad antes de él. Precisamente en ese momento tendremos en la Virgen la mejor defensa contra los males que afligen la vida moderna. La devoción a María es garantía cierta de protección maternal y de amparo en la hora de la tentación. ¿Ves? Benedicto XVI, ya os digo, otro santazo. ¿Qué es lo que dice? Que esas cosas que nos parecen, si no excentricidades, sí parecen cosas gordísimas, quítame la vida antes de ofender a tu Hijo. Dice Benedicto XVI, tendría que ser algo normal en la vida de los cristianos. Y algunos no nos atrevemos ni a pronunciarlas, pero tenemos miedo, no va a ser que venga Dios otra vez y nos quite la vida. Estamos tan apegados a esta vida, una vida que necesariamente e inexcusablemente tendremos que entregar, tendremos que devolver. Sigo. Durante el otoño de 1985, Chiara prosigue sus estudios en el instituto a fin de cumplir su sueño. Ella quiere estudiar medicina y marchar a África para curar a los niños. La familia se traslada entonces a Savona, donde posee un apartamento. Los fines de semana, con gran alegría por parte de todos, regresan al pueblo. El curso académico resulta una dura prueba para la joven y, a pesar de su gran dedicación, los resultados son decepcionantes. No hay conexión con una de las maestras, quien la evalúa de manera inadecuada y la obligará a repetir. En esa situación particularmente difícil queda de manifiesto la caridad de Chiara. La incomprensión de esa profesora le causa mucho sufrimiento, pero de sus labios nunca sale opinión ni palabras de descortesía hacia ella. Un episodio en particular revela su caridad. Un día unos alumnos se percatan de que dicha profesora está a punto de tomar una escalera. En un abrir y cerrar de ojos se precipitan detrás de ella con la finalidad de hacerla caer, pues son muchos los que tienen quejas contra ella. Chiara se apresura a detenerlos y los desvía de ese acto de venganza. Comprendiendo lo que acaba de ocurrir, la profesora dirige hacia Chiara una mirada de agradecimiento. Luego, dificultades en todos los sitios, ¿no? Ella está en su movimiento, está muy feliz, pero el diablo también se metió. El diablo también se metió. Y de eso, algunos que estáis aquí ya tenéis experiencia porque habéis estado en parroquias, estos los líos que ha habido, las separaciones, cómo se han roto amistades de toda la vida. Por la misma época, dice, surgen algunas dificultades en el grupo de los jóvenes donde está ella. Dice, con motivo de una nueva asistenta, pues una nueva encargada que llega al grupo, dice, más austera, con la que Chiara no se lleva bien. Incluso se pregunta sobre la oportunidad de seguir su camino en el grupo. Seguir su camino en el grupo en el que está. Dice, pero ella reza y ofrece a Jesús ese nuevo sufrimiento sin dejar entrever nada a los demás miembros del grupo. Solamente una amiga se da cuenta de hasta qué punto Kiara se reprime para que las dificultades que encuentra, incluidos sus fracasos académicos, no pesen sobre sus compañeras y aporta de ella el siguiente testimonio. Vivía constantemente para los demás, para la buena marcha del grupo. Se muestra siempre serena y sonriente a pesar de lo que está viviendo interiormente. Al final del curso académico, Kiara escribe a otra amiga. Puede que ya sepas que me catearon. Para mí fue un dolor muy grande. No conseguí ofrecer enseguida ese dolor a Jesús. Necesité mucho tiempo para recuperarme. Y aún hoy, cuando lo pienso, tengo ganas de llorar un poco. Los dos cursos académicos siguientes resultan más fáciles, pero la cruz presente ya en la vida de Kiara se muestra muy pronto con toda su crudeza. Os recuerdo unas palabras de Jesús. El reino de los cielos es de los que se hacen violencia. O sea, sin la cruz no hay salvación. Porque si la hubiera habido, Jesús no se había sufrido la cruz. Y acordaos también, más fácil de recordar, el que quiera venirse conmigo, que cargue con su cruz de cada día, sea lo que sea, una enfermedad, una calumnia, una falta de trabajo, que quiera venirse conmigo, cargue con su cruz de cada día unos hijos. Niéguese a sí mismo y vengas. Los dos cursos académicos siguientes resultan más fáciles, pero la cruz presente ya en la vida de Kiara se muestra muy pronto con toda su crudeza. A partir de junio de 1988, la palidez domina a menudo en su rostro y su sonrisa se difumina. En ocasiones siente un dolor en el hombro izquierdo, pero ni ella ni su familia hacen mucho caso de él. Sin embargo, hacia finales del verano, mientras está jugando al tenis como muchos de los que estáis aquí, pues le gustaba a la muchacha, el dolor se manifiesta con violencia hasta el punto de que pierde la raqueta. Los médicos intentan tratamientos que resultan inútiles. Finalmente, Ruggiero y María Teresa son los primeros en enterarse de los resultados de unos análisis especiales. Ellos lo saben, pero no se lo dicen todavía. Su hija está aquejada de un osteosarcoma, modalidad especialmente dolorosa de cáncer de huesos. Comienza entonces un interminable calvario de analíticas, hospitalizaciones, terapias e intervenciones. Kiara confía en curarse y conserva su maravillosa sonrisa. Su atención por los demás no se debilita, particularmente hacia una joven drogadicta que en el hospital ocupa la habitación de al lado, a quien acompaña durante largos paseos por los pasillos. Sus padres la invitan a dosificar las fuerzas, pero ella siempre le responde, ya tendré tiempo de dormir más tarde. En el mes de marzo siguiente, con motivo de su primera sesión de quimioterapia, se percata plenamente de la gravedad de su dolencia. O sea, un mes después, y ya cuando le empiezan a dar la quimioterapia y lo empieza realmente a pasar mal, se da cuenta de que está gravemente enfermo. Y ahí, ahí es cuando la cruz hace su acto de presencia y no lo olvidéis nunca. Nunca, nunca, nunca. O sea, no seáis infantiles. Ahora de contemplar la vida de los santos, la cruz siempre es cruz. La cruz, cuando hace acto de presencia en tu vida, te aplasta, te quita la vida, entenebrece toda tu vida. Está el sol fuera y parece que es de noche. Te duele no solo el cuerpo, te duele el alma. Es la soledad más absoluta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La sonrisa se te quita de la cara. O sea, la cruz es cruz. Aquí lo ves, como no te toca, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito que murió, ¿no? Y alguna tal mejor. Voy a ofrecer yo también mi vida. Deja a Dios que lleve tu vida. Déjala a Dios que haga lo que tenga que hacer. Pues cuando ella se da tal, a ver, ya me perdió. Dice, se percata plenamente de la gravedad de su dolencia. De regreso a casa, lívida, se aísla. Se mete en su habitación. rechaza hablar con sus padres y permanece postrada en la cama. 25 minutos después, se gira hacia su madre que está allí sentada y sonriendo le dice: Ahora ya puedes hablar. Y ahora acaba de participar en la agonía de Jesús en el huerto de los Olivos. Acaba de dar su sí sin reservas a la voluntad de Dios y ya nunca mirará hacia atrás. La sonrisa que desde siempre la caracterizaba reaparece otra vez en sus labios. Sabedora en adelante de hacia dónde va, Kiara comienza una ascensión espiritual fruto de toda su vida pasada. A pesar de su permanente sufrimiento, no se queja. En el transcurso de esos 17 meses de Calvario, repite constantemente su sí a Jesús, como la Virgen, cuya imagen guarda cerca de la cama. Si tú lo quieres, Jesús, yo también lo quiero, decía. Jesús me limpia con lejía hasta los poros más pequeños y la lejía quema. De ese modo, cuando llegue al paraíso, estaré blanca como la nieve. A veces también reconoce una beata que está en el cielo. Resulta difícil vivir el cristianismo hasta el final, pero es la única manera. No hay ni otra manera ni otro camino. Como deportista le cuesta mucho aceptar la parálisis progresiva de las piernas, pero llegará a decir al respecto: si me preguntaran si querría volver a caminar, diría que no, porque de este modo estoy mucho más cerca de Jesús. Repite con frecuencia a sus padres: cada instante es precioso, dice, y no hay que desperdiciarlo. Viviendo de este modo, dice, todo adquiere sentido. Cada cosa encuentra sus dimensiones justas, incluso en las horas más terribles, si se ofrece todo a Jesús. No hay que desperdiciar el dolor, pues tiene sentido si se da como ofrenda a Jesús. Debemos quitárnoslo de encima, si no se puede. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo ofrece. Hay cosas, ¿no? Os dije en Semana Santa, os recordé, me acuerdo que fue el Domingo de Ramos, desde ahí, y en la homilía leímos la pasión. Solo quiero fijarme en este detalle. ¿Cuál es? En aquel momento, en aquellas piadosas mujeres le ofrecen a Jesús un brebaje, yo sé que era como una droga, como un narcótico, para que Jesús no sufriera tanto los rigores de la cruz. Y él lo probó y lo desechó. ¿Por qué? Os decía, porque él quería enfrentarse a la muerte y al dolor con plena lucidez, sabiendo lo que hacía, cómo lo hacía y lo que tenía que decir. Esta cría hará lo mismo. Esta cría hace exactamente lo mismo. Cuando la quieren poner morfina y cosas de esas, le dicen al padre: no quiero. Dice: solo tengo el dolor para ofrecerle a Jesús. Dice: y si me lo ponen, pierdo la lucidez, no me doy cuenta. Esta cría, seguramente, esta reflexión que os hago yo, que también la he leído y estas cosas, seguramente que ella no lo leyó, pero el Espíritu Santo, que es uno, y es el de Jesús, a todos nos lleva por el mismo camino. No quiso, no quería drogas de estas que a ella le amortiguaran el dolor, quitándole la lucidez, dejándola drogada. No quería. Decía, solo tenía el dolor para ofrecerle a Jesús. Y quería hacerlo lúcidamente, conscientemente. Dice Benedicto XVI a propósito de eso: podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Jesús, que ha sufrido con amor infinito. Sin mí no podéis hacer nada, decía él. Sin él nuestras vidas no tienen sentido. Es que todo tiene sentido en él y con él. Sin él no, ni sabemos, ni podemos, ni valemos. Para nada. La inquietud misionera no abandona a Kiara a pesar de la enfermedad. Cientos de personas la visitan y quedan impresionadas por su resplandeciente caridad. Su habitación se convierte en escenario de encuentros gozosos, incluso entusiastas. Monseñor Maritano, obispo de Acqui, de donde depende Sassello, pueblo de ella, la visita varias veces. Juntos recomiendan a Dios a los jóvenes de la diócesis. Daba muestras, dirá el obispo, dice, de una madurez humana y cristiana por encima de lo normal. La disminución de sus capacidades físicas concedía más relieve todavía a su espíritu indomable, sostenido sin duda por la gracia. Dice, esa gracia le daba la certeza de la verdadera vida, del encuentro con el Señor, sin vacilación, a lo largo de la evolución de la enfermedad. Kiara vivió realmente la esperanza cristiana, es lo que decía antes. Benedicto dice, ¿cómo se explica que una cría con 17 años viva una situación así? Dios decía, porque Cristo está resucitado, porque Jesucristo ha resucitado. Ha vencido al pecado y nos ha traído una novedad, y la novedad es la vida de la gracia. O sea, con la gracia de Cristo, todo en mi vida cambia. Todo en mi vida cambia. Sin la gracia, no. Sus allegados también son testigos de la ascensión espiritual de los padres, quienes, conducidos por su hija y unidos a ella en un mismo ideal, reconocen más allá del dolor el amor de Dios. Su conducta provoca asombro entre los médicos. Dice, no esto lo dice uno que se confesaba ateo y tal, ¿no? Que dice que le gustaba el cristianismo y que solo lo que veía en esta familia. Dice, no entendíamos. Dice, ¿por qué no estaban desesperados? Eran tres. Dice, pero yo solo veía a una persona. El misterio de la Trinidad siempre dice, son tres que se quieren tanto, que se aman tanto, tienen un solo corazón, una sola voluntad. Y también desde aquí, los padres oratorios hemos dicho muchas veces, el reflejo de la Trinidad es la familia, es el matrimonio cristiano. No somos los curas, sois vosotros. Mira, esto es como lo reflejaba, ¿no? Que un médico ateo decía esto. Dice, eran tres, no entendía cómo se desesperaba con la situación que tenían. Dice, eran tres, pero solo veía a una persona. Y se termina muy pronto, pero si entráis en la profundidad de ella, sufrió, sufrió. Yo sé que algunos no os gusta, sufrió. Dice la madre, dice que tenía las venas, dice, tan llenas, tan rotas, de tantos pinchazos que al final solo encontraron para ponerle en un pulgar. Vane, tú que eres enfermera, en un pulgar. Y que le dijo, si la rompes, dice, no tenemos otra donde ponerte el tratamiento. Dice, se tiró 3 días, dice, sin moverse. Dice, sin mover la mano. La madre preguntaba y dice, me duele muchísimo. Dice, pero me acuerdo de las espinas de la corona de Jesús, dice, y así me calmo. Si estuviera muerto, de verdad, si no hubiera resucitado, no podía calmar eso. Dice, en aquella época, Kiara Lubich, la fundadora del movimiento donde ella estaba, dice, le pone, según la costumbre de los focolares, un nuevo nombre. Kiara Lubich. Su luz, en efecto, resplandece a lo lejos. Ella, que había soñado curar a los niños africanos, se apasiona ahora por el proyecto de un amigo que se ha marchado a perforar pozos en Benin. Le entrega todo el dinero que había recibido con motivo de sus 18 cumpleaños. Parece que eran 700, 800 euros, la pobre. Es el principio de una hermosa aventura que verá la construcción de un dispensario para los huérfanos, un centro de acogida llamado Kiara Lubich. Finalmente utiliza sus últimas fuerzas para preparar junto a su madre y amigos la fiesta de su boda, ¿no? Decía que no quería, decía la madre y al padre, no sé si lo pondrá ahí Pedro, decía a la madre que no quería llantos, pienso, que quería, le decía al padre, no quiero que lloréis, yo quiero que cantéis muy alto. Cantaron, se ponía con la madre y con las amigas allí a hacerse su vestido y tal, con una franjita rosa o creo, azul, ya no me acuerdo y tal, que era su traje de boda, estaba como las vírgenes, ¿no? Las parábolas esas, como las vírgenes esperando al esposo. Finalmente utiliza sus últimas fuerzas para preparar junto a su madre y amigos la fiesta de su boda. Después de elegir las lecturas, los cantos y el vestido blanco, un cinturón rosa que desea llevar para sus esponsales con Jesús, se apaga apaciblemente el 7 de octubre de 1990, rodeada de sus padres. Bueno, cuando llega el momento ese de morir, ella pide estar sola. Pide estar sola, solo con su padre y con su madre, ¿no? Y está ahí con su padre y su madre, y cogido de las manos, tiene que los amigos están fuera de la misión, están solitos los tres, que ya con los últimos movimientos, en las últimas y después respiraciones, pues que le dice a la madre lo que le dice, sé feliz, no se lo pone aquí, ya no, chao, dice, adiós, dice, sé feliz porque yo lo soy. Y dice que el padre, que le tiene cogido la mano, dice, eso también va para mí, y que ya el padre solo consigue apretarle, darle un apretón, dice, y así se va. Dice, subida con Jesús, los llevarse responsables con Jesús. Se apaga apaciblemente el 7 de octubre de 1990, rodeada de sus padres. Dice, todavía no ha cumplido 19 años. Sus últimas palabras son para su madre. Chao, adiós. Sé feliz, porque yo lo soy. Y después estrecha la mano de su padre. Entonces, fíjate. Entonces los padres se arrodillan, rezan el credo y añaden, Dios nos la ha dado y Dios nos la ha quitado. Bendito sea su santo nombre. Unas 2.000 personas asisten a las exequias celebradas por Monseñor Maritano, el obispo. Muy pronto el resplandor de Chiara traspasa las fronteras de Italia. Cada vez son más numerosas las gracias atribuidas a su intercesión, de tal modo que el proceso para su beatificación quedó abierto tal. Fue beatificada en Roma el 25 de septiembre de 2010. Llevaron dos milagros. Una cría, que no sé si fue de una meningitis o algo malo, y luego otro crío. No me acuerdo exactamente de tal. Dice, Chiara Luce tenía la certeza de ser inmensamente amada por Dios. Podemos preguntarnos nosotros, ¿no? Ya la contemplamos. ¿Tengo yo esa seguridad, esa certeza? Y si no la tengo, ¿qué es lo que me impide tenerla? ¿Por qué no creo yo que Dios me ame inmensamente? ¿Qué más tenía Dios que hacer, no? Como decimos en Semana Santa. ¿Qué más tenía Dios que hacer, no sin propios, que no haya hecho para demostrarme a mí lo importante que soy para Él? Le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, tanto nos ama, oh Dios, que entregó su Hijo a la muerte, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. ¿Qué más tenía que hacer Dios que no haya hecho para que yo no tenga esa certeza, ¿no?, de ser inmensamente amado? Su confianza inquebrantable en la bondad divina le daba la seguridad de que Dios no puede elegir para nosotros más que el bien. ¿Sí? La gloria que le damos a Dios cada vez que pensamos simplemente esto: Dios es bueno. Cuando lo decimos a alguien que se ha muerto, cuando decimos de este niño, de este hombre, de este tal, Dios es bueno. Es que Dios es bueno. Y cuando actúa siempre sobre nosotros, siempre lo hace, pues eso, buscando un bien. Según el testimonio de su obispo, ella sabía que lo más importante es abandonarse a la voluntad de Dios y ella lo hacía. Pues nada, que mediante su ejemplo podamos en toda circunstancia reconocer el amor de Dios y confiar en Él, persuadido de que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Como decía San Pablo, ¿no?, en la Carta a los Romanos. Os regalo 7-8 minutos. Todavía no son ni media. Pues he terminado con Chiara. Pues ya tenemos otro, es beata, tenemos otro santo en el cielo, la que conocemos y que nos conoce, y a la que podemos recurrir también en nuestras necesidades, sobre todo vosotros, los chavales jóvenes, ya veis, se murió con 18 añitos, le faltaba un poco para hacer 19, más joven que algunos de los que estáis aquí, y vivió una vida, pues le tocó, pues es lo que decíamos antes, ¿no? Dios la eligió para ser una bendición pues para su familia, para todos nosotros. Ya hemos terminado este curso, porque estaba mirando antes que el mes que viene, en mayo, ya no hay, porque entre que empieza la solemnidad de San Felipe, la novena y tal, pues ya no hay más santo, y en junio tampoco. El año que viene, si Dios quiere, a partir de octubre, seguiremos, ¿no?, con otros santos, contemplándolos, haciéndonos sus amigos y viviendo de ellos. Decía San Felipe Neri que el mejor método para evangelizar es mirar las vidas de los santos. Así que ánimo. Y el sábado que viene, no, que es 20, el sábado siguiente, el 27, también es la última conferencia que dará don Juan Antonio hablando de la Virgen. Vale, pues nos ponemos de pie y rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu Espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
Amén.
Santa María, Madre del Oratorio,
ruega por nosotros.
Padre de San Felipe Neri,
ruega por nosotros.
Beata Chiara Luce Badano,
ruega por nosotros.